Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En los últimos 50 años, el cáncer se ha posicionado dentro de las 5 primeras causas de muerte en México. Persisten los problemas de red de telefonía móvil en Chimaltitán. Advierten riesgos de la importación de alimentos con menos controles sanitarios al país. Diputados aprueban reformar la Ley de Instituciones de Crédito para destinar los fondos a la seguridad pública. Y más adelante no se pierda Cronovisor. Hoy Patty López nos hablará sobre una bicicleta voladora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la bienvenida a nombre de Patty López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Ellos son quienes hacen posible este espacio y yo los invito a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información que les será de utilidad. Nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Estas son las vías donde usted puede estar en contacto con nosotros. También los invito a que nos sigan a través de Facebook Radio UDG Colotlán, así nos encuentran, o en Twitter XHUGC. También saludo a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Isela Gamboa ya se encuentra con nosotros para presentarnos una nota y justamente ella nos habla de cómo en los últimos años el cáncer se ha posicionado como una de las principales causas de muerte en nuestro país. Le damos la bienvenida. Buenos días, Isela, y te escuchamos con la información.
Buenos días, Gonzalo. La transición epidemiológica se refiere a los cambios a largo plazo que se han dado en diferentes etapas. En la primera, es una época con una elevada mortalidad y baja esperanza de vida. Las enfermedades infecciosas o transmitibles eran la principal causa de muerte. En la segunda, una época donde se presenta una disminución en la mortalidad y fecundidad y un incremento en la esperanza de vida, con mayor frecuencia en las enfermedades no transmitibles, las cuales ahora son la principal causa de muerte. Magali Mendoza Muñoz, médico epidemiológico, adscrita a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmitibles, habla al respecto.
En las últimas dos décadas se ha incrementado de forma importante el número de casos de enfermedades no transmisibles en diferentes países del mundo, independientemente del nivel económico que ellos tengan. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente en el 2016 el 70% de las muertes fueron causadas por enfermedades no transmisibles. Pero lo más importante o lo que más resalta de esto es que el 75% de estas defunciones fueron en países donde el nivel socioeconómico es medio o bajo y pues toda la problemática que conlleva la atención de este tipo de padecimientos.
Mendoza Muñoz agregó que en los años 20 las principales enfermedades que se presentaron fueron infecciosas y a partir de 1970 a la actualidad los tumores y cánceres han sido la principal causa de muerte en el mundo.
Alrededor de los años 20 las principales enfermedades que se presentaban eran las relacionadas a procesos agudos, infecciosos. Hacia los años 50 va cambiando un poco este perfil, presentándose ya algunas otras enfermedades como de la primera infancia. Y a partir de 1970 hasta la actualidad, los tumores malignos o los cánceres están dentro de los 5 principales causas de muerte y van variando, ¿no? Dependiendo, pero ahí han estado presentes. En los últimos años, el perfil epidemiológico ha desplazado a las enfermedades infecciosas que se presentaban con mayor frecuencia por enfermedades crónicas, por lesiones, por causa externa, que son las principales causas ahorita de enfermedad y de muerte en el mundo y en el país.
La epidemióloga mencionó que la Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2020 hubo 18 millones de casos nuevos de cáncer, en donde el 48% fueron mujeres, siendo para ellas la primera causa de muerte con el cáncer de mama.
La Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, hace estimaciones tanto de los casos que se han presentado como de las defunciones por todos los tipos de cáncer en las diferentes regiones y países. La OMS estima que para el año 2020 hubo más de 18 millones de casos nuevos de cáncer, un poquito más del 50%, el 52% se presentó en hombres y el 48% en mujeres. Estamos hablando de cáncer en general. El primer lugar de todos los casos nuevos para ese año lo ocupó el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón y posteriormente el cáncer de colon y recto.
Magaly Mendoza señaló que en América Latina se dieron a conocer más de 700,000 casos nuevos de cáncer, de ellos el 29% cáncer de mama, luego el de colon y recto y después cervicouterino. Para México, en 2020, el primer lugar en causa de muerte en mujeres fue el cáncer de mama, luego cervicouterino y en tercer lugar cáncer de la tiroides.
Específicamente para América Latina, en el 2020 se estimaron más de 700,000 casos nuevos y por cáncer de mama más de 200,000, que corresponde al 29% de los casos. En primer lugar de casos nuevos en Latinoamérica lo ocupó el cáncer de mama, seguido de colon y recto y posteriormente el cáncer cervicouterino. También hay estimaciones para México y esta organización también estimó un aproximado de más de 100,000 mujeres con cáncer de todos los tipos y específicamente para cáncer de mama, más de 29,000 casos. Los principales cánceres en la mujer en México estimados fueron, en primer lugar, el cáncer de mama, seguido del cáncer cervicuterino y posteriormente del cáncer de la tiroides.
Dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la experta invita a la población a seguir con los cuidados de prevención. Según los datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, en la región norte del estado se han presentado entre 3 y 6 casos. En Colotlán, entre 3 y 10 muertes y Villa Guerrero, una muerte por este padecimiento. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias. Fíjate qué importante es la prevención y más porque este padecimiento cada vez es más común y más frecuente entre la población. Si bien es cierto, en un inicio la especialista habla de los cánceres en general, pues el cáncer de mama también ha ganado bastante, más bien se ha presentado con mayor frecuencia y desafortunadamente pues ha cobrado la vida de algunas personas. Entonces creo que aquí es importante hacer un llamado a la prevención. Obviamente estamos en fechas donde pues se da mucho auge y se insiste mucho en ello. El día de ayer, 19 de octubre, se conmemoró el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y bueno, recordar que también cáncer no es sinónimo de muerte.
Sí, así es. Pues es increíble, pues cómo comenta la experta a lo largo del tiempo, cómo ha ido en aumento, pues los casos de cáncer en general, después cómo se ha posicionado el cáncer de mama en primer lugar en causa de muerte. Y es sorprendente porque pues ahora tenemos más herramientas para prevención y diagnóstico a tiempo y pues tratamiento, pero aún así sigue siendo la primera causa de muerte.
Claro. Lamentable situación, recordar que pues prevenir es salvar vidas. En el caso del cáncer de mama, invitar a las mujeres a hacerse la autoexploración y por supuesto acudir a atención médica, no pasa nada, hay que perder la vergüenza, el miedo y pues acudir a tiempo es salvar una vida.
Sí, así ya se ha mencionado anteriormente, pues los cuidados preventivos, los síntomas, en caso de presentar alguno, pues sí, acudir inmediatamente con un experto para una valoración temprana.
Claro que sí. Isela, muchas gracias por esta información. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, persisten los problemas de red de telefonía móvil en Chimaltitán. Y advierten riesgos de la importación de alimentos con menos controles sanitarios al país.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Irene, Demetrio y Adelina. En 1854 nace el poeta francés Arthur Rimbaud, precursor del simbolismo literario. Escribe Las iluminaciones, Una temporada en el infierno y El barco ebrio. Fallece el 10 de noviembre de 1891. En 1891 nace el físico británico James Chadwick, descubridor del neutrón, y quien recibe el Premio Nobel de Física en 1935. Colabora en el proyecto británico de la bomba atómica. Muere el 24 de julio de 1974. En 1903 nace el poeta hispano-mexicano Juan Rejano. Pertenece a la generación del 27. En México, realiza una intensa labor literaria al fundar revistas del género e impartir cátedras en las más importantes universidades. Muere el 4 de julio de 1976.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con .09 centavos y se vende a 20 pesos con 59 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en señal informativa, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Seguimos con más información. Desde hace mucho tiempo, los habitantes de Chimaltitán se han visto afectados por el pésimo servicio de red de telefonía móvil que ofrece la empresa Telcel, mismo que continuamente presenta fallas y los mantiene incomunicados por días. Y pese a que se han realizado algunas adecuaciones para que mejore el servicio, esto no ha tenido éxito y las fallas persisten, comentó el alcalde del municipio, Marcos Bramasco Palacios.
Estamos un poquito mal, la verdad. De hecho, estamos batallando mucho con la señal de Telcel. Ahorita con lo que más nos comunicamos es vía internet, ¿no? Pero hemos estado, sobre todo en Tepizuac, instalamos una nueva antena. Por ahí buscamos la manera de cómo adquirir una nueva antena para la comunicación de Telcel, pero nos ha estado fallando un poco. En San Juan de Potreros también tenemos fallas, Cocuasco un poco menos y bueno, en Cabecera también andamos por ahí fallando. Es un tema bien complicado, parece que las repetidoras no dan abasto a tanta carga de telefonía de la región del Cañón.
Al menos dos municipios más se encuentran en una situación similar, estos son Bolaños y San Martín de Bolaños. Bramasco Palacios dijo que a lo anterior se suma otra problemática, las continuas fallas de electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad también es un tema ahí medio complicado, que según la propia CFE a nivel regional tienen muy poco personal y pues hay muchas comunidades y cualquier desperfecto pues tardan cierto tiempo, considero yo que el más del necesario en ir a arreglar el servicio, ¿no? Es, repito, un tema complicado. Hemos tenido desperfectos de luz en todas las comunidades, incluyendo cabecera municipal, y a veces se tardan tiempo. La ciudadanía se queja, nosotros hablamos, tenemos nuestra dirección de obras públicas y servicios municipales que está cada 15, 20 minutos haciendo una llamada, un servidor, la misma gente, los directores de escuelas, de instituciones, todos. Y la verdad que hay que decirlo, poca respuesta. Y no lo digo en el mal sentido, sino en que sí se requiere poner más atención por parte de la CFE en ese caso.
El presidente dijo que buscarán unir esfuerzos entre municipios para resolver los problemas de comunicación, dado que la sociedad requiere un servicio de calidad, por lo que se pudiera dar oportunidad a otras opciones de telefonía móvil.
Si llegamos a un acuerdo entre todos los presidentes de la región, de hecho, el tema muy en específico así no me ha tocado tratarlo con mis compañeros, pero si llegamos a tratar el punto y a llegar a un acuerdo de ver la mejor opción para dar un mejor servicio a la ciudadanía, por supuesto que estamos dispuestos. Sí tenemos quejas, de hecho, toda la gente acude con nosotros como autoridades municipales. Y lo que les comentamos siempre, pues es que estamos en el proceso de mejoramiento. Lamentablemente no depende de nosotros. Y a veces la gente, pues eso cree, ¿no? Pero son temas que no dependen de nosotros.
El alcalde añadió que continuamente deben echar mano de otras vías de comunicación para mantenerse en contacto con municipios cercanos. Tal es el caso de Internet. No obstante, cuando no hay electricidad, quedan completamente aislados. Pues bueno, desafortunadamente esta es la situación que están padeciendo ya varios municipios de la zona norte, particularmente del Cañón. Aparentemente ya escuchamos al presidente, las repetidoras no dan abasto para tener un buen servicio de red de telefonía móvil y se quedan varios días incomunicados. Yo le cuestionaba incluso al presidente, pues, ¿qué hacían al respecto cuando esto sucedía? Y dice que es una situación muy compleja, dado que, además de que se quedan continuamente sin señal, pues también se suma a esta situación el que continuamente hay fallas de electricidad y pueden pasar días, semanas o incluso meses donde esta situación persiste. Es algo difícil también, dado que, pues, pueden ocurrir diferentes situaciones, algunos accidentes, complicaciones de salud, por ejemplo, y es muy complicado dar aviso a autoridades o incluso solicitar apoyo. Él comenta que cuando fallan las redes de telefonía móvil hacen lo posible por comunicarse mediante internet y es la manera de estar en contacto con otros municipios de la región o incluso también del estado para solicitar auxilio en caso de ser necesario, por ejemplo. Sin embargo, pues esto no siempre es así, dado que muchas de las ocasiones también se quedan sin luz. A esta situación, como ya les comentaba, se suman otros municipios. Con anterioridad hemos pasado información también sobre el municipio de Bolaños, donde ya se hablaba incluso de que cuenten con con nuevas empresas de telefonía móvil, con otros servicios, se estaban generando convenios, sin embargo estos pues no han aterrizado al 100%, dado que requieren infraestructura, también requieren inversión, y pues bueno, por el momento esta es la situación que priva en los municipios del Cañón, al menos son 3 ya con esta situación y con estas problemáticas. Y bueno, hablando de la empresa también con la Comisión Federal de Electricidad, pues ahí es generalizado el sentir, porque al menos todos los municipios de la zona norte y el sur de Zacatecas continuamente están presentando fallas. Ha llegado el momento de hacer nuestro segundo corte de estación. En breve regresamos con más información a Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Así cambia tu cerebro por la dopamina. Cualquier persona que haya saboreado un trozo de chocolate o haya recibido muchos likes en una publicación en redes sociales está familiarizada con la dopamina, un neurotransmisor vinculado principalmente con el placer. Pero la realidad es que eso no es todo lo que hace la dopamina. Este neurotransmisor químico también desempeña un papel fundamental en la corteza prefrontal del cerebro, que controla funciones superiores como la atención, motivación y la toma de decisiones. Ahora, una investigación publicada en Cell Reports y liderada por Vita Mogadam revela por primera vez cómo la dopamina cambia la función de la corteza prefrontal. Realizado en ratones, el estudio descubrió que la dopamina tiene poco efecto en las células individuales, pero sí genera una actividad sostenida en el conjunto de células en la corteza prefrontal, un efecto que dura hasta 20 minutos. La actividad de las células cerebrales en conjunto, al igual que los conjuntos de músicos que actúan juntos, puede tener un efecto diferente y mayor que la actividad de las neuronas individuales, explica la especialista en un comunicado. Esto puede proporcionar un mecanismo mediante el cual la dopamina apoya funciones complejas que deben mantenerse, como la motivación y la atención, para completar una tarea. Mediante el uso de la optogenética en el cerebro de ratones, los científicos estimularon las neuronas con dopamina y luego registraron la respuesta en la corteza prefrontal. Los resultados mostraron una señal relativamente débil a nivel de las células individuales. Sin embargo, a nivel grupal, la actividad duró varios minutos. Además del impacto de la dopamina, el estudio demostró que el neurotransmisor aumenta las ondas cerebrales en el rango gamma. Las oscilaciones en esta frecuencia se relacionan con la atención, así como trastornos como la esquizofrenia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El descubrimiento del papel de la dopamina proporciona una nueva perspectiva de mecanismo clave en el cerebro. La dopamina en la corteza prefrontal del cerebro desempeña un papel en casi todos los aspectos de la cognición. También está implicada en los déficits motivacionales y cognitivos de enfermedades cerebrales como la esquizofrenia, la adicción y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto podría explicar por qué se necesita la dopamina para una atención sostenida, concluye Mogadam. Puede ayudarnos a comprender trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, donde podría haber un déficit de dopamina, pero el impacto puede no ser a nivel de neurona individual, sino a nivel de conjunto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Yo les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Si quieren estar en contacto con nosotros vía telefónica, pueden hacerlo al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Seguimos con más información. Les comento que a fin de neutralizar la inflación en el precio de 24 productos de la canasta básica y reducirlo de 1.129 a 1.039, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se omitirá todo trámite o permiso de importación de alimentos, incluyendo los ejercicios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido como SENASICA, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Lo anterior es un acuerdo que se ha tomado muy a la ligera, ya que el costo-beneficio para México no es positivo. Así lo declaró Santiago Torres Ruiz, profesor del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Me parece que se ha tomado dicho acuerdo muy a la ligera, ya que el costo-beneficio para México no es muy positivo. En primer lugar, la salud pública es lo que se verá más afectada. No creo que esos 90 pesos de reducción a la canasta básica nos pueda solventar un gasto, una enfermedad derivada de estos alimentos. Por otro lado, se corre un gran riesgo de contraer plagas y enfermedades que no son endémicas de nuestro país. Con esto se visualiza un mayor desabasto de alimentos y aumento a los mismos, así como problemas de nuestros productos que exportamos a diferentes partes del mundo, ya que carecerán de credibilidad del ejercicio y ejecución de llevar a cabo las buenas prácticas de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
El trabajo del Senasica es reconocido mundialmente por la calidad de los productos y el combate y erradicación de plagas y enfermedades en los campos mexicanos. Sin ningún certificado, permiso o licencia que sustente que dichos productos han sido tratados bajo un esquema en inocuidad y sanidad, con la licencia de confianza que pretende implementar el gobierno federal, existen graves riesgos, recalcó Torres Ruiz.
Con la licencia de confianza que pretende el gobierno federal, no basta. El Senasica no es un obstáculo de la burocracia para ejercer trabajos de importación y exportación. Me parece este acuerdo realizado muy al vapor y meramente exprés, sin tomar con seriedad y a detalle toda consecuencia que se viene a esta aprobación. Una sugerencia es a modificar este acuerdo a la brevedad y realizar trabajos de homologación de criterios, así como México se ha sometido a homologación de criterios en temas de sanidad e inocuidad para exportar a diferentes países, como ejemplo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón. Y creo yo que con la bioseguridad de México no se debe jugar y se debe de tratar con seriedad y suma responsabilidad.
Por su parte, Refugio Torres Vitela, profesora investigadora del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, recalcó que no se puede ser juez y parte, pues el acuerdo menciona que serán las mismas empresas las que se examinarán a sí mismas.
No es posible con la confianza poder dar garantías a nadie de algo, eso primero. Segundo, dice que van a verificarse ellos mismos, o sea que las empresas que van a adquirir los insumos y los alimentos importados se van a verificar ellos mismos. ¿Cómo es posible si esta actividad se tiene que realizar o por un gobierno o por un tercero, un organismo de tercera parte? No puede ser por la misma persona. No puedo ser juez y parte de lo que yo hago. No puedo opinar cómo estoy. Obviamente, pues voy a opinar que estoy bien, ¿verdad? Y eso no es ninguna seguridad para nadie. Tenemos también un rezago grande todavía en el país de el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas existentes. ¿Por qué? Porque no se logra vigilar su cumplimiento. Ya de por sí, en el rezago que tenemos, esto es un retroceso también en esta parte para avanzar, ¿no? O sea, es un problema que resulta un verdadero insulto para las dependencias responsables de esta actividad, ¿no? Que son la Senasica, la COFEPRIS, y un insulto también para las instituciones que participan en procesos de normalización.
Entre las empresas firmantes del acuerdo figuran Walmart, Minsa, Sigma, Chedraui, Verde Valle, Sucarne, Soriana, San Juan, Maseca, Bachoco y más. Una empresa que no ha sido lo suficientemente transparente y que ahora tenga la responsabilidad de autoevaluarse es algo preocupante, coincidieron. Pues bueno, esa es la opinión de varios expertos y solicitan que se realice una modificación a estas disposiciones que implementa el gobierno federal, dado que pudiese haber riesgos y además el costo-beneficio, ya lo decía el especialista, pues sería muy bajo en caso de que se presente alguna plaga o algunas enfermedades por no hacer una revisión de pues todo lo que ingresa al país, hablando de alimentos. Isela Gamboa nos tiene más información y en otros asuntos, diputados aprueban reformar la ley de instituciones de crédito para destinar los fondos a la seguridad pública. Te escuchamos con la información.
La ley de instituciones de crédito es la que regula el servicio de banco, crédito y funcionamiento de las organizaciones. Esta establece en el artículo 61 sobre las cuentas mostrencas que luego de 3 años sin tener movimiento financiero pasan a una cuenta global. Luego de otros 3 años sin respuesta por parte del propietario, pasan al erario, informó Antonio Sánchez Sierra, coordinador de doctorado en estudios fiscales del CUCEA.
La ley de instituciones de crédito, que es la que regula pues todo el servicio de banco y de crédito y el funcionamiento de las organizaciones, establece en su artículo 61 de lo que le llaman cuentas mostrencas o cuentas sin movimientos. Entonces, eso ya existía, pero ahora, de una salvedad, con el hecho de que ahorita pues toda la gente dice, ¿cómo que eso se pudo? Bueno, el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito ya lo establecía, ya cuestiones prácticamente esas cuentas abandonadas, y establecía en el 61 que todas las cuentas que lleven más de 3 años, pues bueno, pues se van a pasar al erario, básicamente. ¿Por qué razón? Pues porque no tiene movimiento y así quedaba.
Sánchez Sierra mencionó que los diputados fijaron postura sobre iniciativa que reformara el artículo 61, en donde proponen que los recursos de las cuentas mostrencas ya no pasen a la beneficencia, sino a la seguridad pública, con 45% para la Federación, 30% para el Estado y 25% para los municipios del país.
Ahora dice que los recursos, así como los bienes y rendimientos generados por todos los depósitos y inversiones de cuenta global, ¿qué ocurría? Imagínense que usted tiene una cuenta que la abre y tiene 3 años, 10,000 pesos ahí, más o menos de ejemplo, que no la mueve. En esos 10,000 pesos, pues el banco la va a mandar a un fondo general. Si después de esos 3 años usted no la mueve, ese dinero pasaba a la beneficencia pública. Sí, pero ahora queda el párrafo donde ya no se destina a la beneficencia pública. Se destina a favor del gobierno federal y los ingresos que se obtengan se deberán destinar a las dependencias de la administración pública encargada de la seguridad. Aquí dice textualmente el párrafo. Se les va a dar ese dinero en el ámbito, el artículo 3.4 transitorio, donde se le va a entregar a las alcaldías, a la federación al 45%, 30% para el Estado y 25% para los municipios del país.
Esta postura fue aprobada con 483 votos. El experto señaló que esto es injusto para la población que esas cuentas vayan a la seguridad pública, ya que actualmente asegura es un tema abandonado por parte del gobierno federal.
Esto fue aprobado por 483 votos y la mayoría de gente que lo aprobó. En el fondo no está malo. La discusión que se genera, pues todos los diputados, estuve viendo la minuta, pues es que básicamente a la gente se le hace muy injusto que esas cuentas vayan a la seguridad pública, porque pues la seguridad pública es un tema de abandono, no está en estos momentos pues justificado que se le destine más dinero, pues todo el dinero que se le destinó a la Guardia Nacional, todo el dinero que se les destinó al ejército, a las Fuerzas Armadas, el poder que tienen, y pues la inseguridad sigue al alza, entonces ¿para qué quieren más dinero? Ese es el punto es más ético que jurídico, ¿verdad?
Antonio Sánchez Sierra recomendó a la población que tiene sus ahorros en cuentas bancarias estar al pendiente de cualquier llamado por parte de las instituciones bancarias. Tener en cuenta que luego de 3 años sin movimiento, esas pasarán a una cuenta global, además de avisar a familiares sobre la existencia de estas.
Pues la única recomendación es que revisen con sus familiares qué quieren, o sea, qué es lo que tienen. ¿Por qué? Porque mire, a veces ocurre que nunca les dice el papá, la mamá, que tienen una cuenta, fallecen, y posteriormente, si los pusieron de beneficiarios, pues el banco notifica al beneficiario. Pero si no lo localizan, pues ¿qué pasa? La cuenta se convierte en una cuenta pasiva, se manda a la cuenta centralizadora del banco y posteriormente, al no tener nada de movimiento, ahora sí digamos, pues ¿qué pasa? Pues que ya no pueda usted hacer nada. Va a pasar en este caso para que se le entregue al gobierno para la seguridad, así de fácil.
Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente está dentro de la Cámara de Senadores, esperando ser aprobada. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Fíjate, Isela, qué interesante y más como lo comenta el entrevistado, ¿no? Cómo pues este recurso no puede ser utilizado de la manera adecuada y siendo que hay otros rubros pues que requieren mayor inversión y que pudiese este fondo pues destinarse para algún otro contexto, dado que, bueno, ya vemos que al menos los fondos en seguridad, que sí los hay, pues no son del todo aplicados y no se ven los resultados.
Así es, anteriormente pues este recurso iba a la beneficencia, a la Cruz Roja, a hospitales, a todo ese tipo de instituciones pues que sí requieren, sí ocupan este dinero. Entonces pues ahora esta nueva reforma por parte de los diputados es que pues se vaya a la seguridad pública.
Claro. Pues esperemos ver qué sucede con estas reformas y con estas adecuaciones que se hacen a la ley. Esperemos que sean de beneficio y utilidad para la sociedad. Y Isela, te agradezco por la información. Y en otros asuntos, con la nueva ley de movilidad, se exigirá a los compradores de motos nuevas que obtengan las placas. La información con Nacho Pérez Vega.
Una de las reformas aprobadas en la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte es exigirle a las agencias y a las tiendas departamentales que venden motocicletas nuevas que un comprador no pueda sacar unidad alguna sin antes obtener las placas correspondientes. El regidor de MC en el Ayuntamiento de Guadalajara, Luis Cisneros Quirarte, explicó que esta iniciativa la presentó él en su calidad de presidente de la Comisión de Movilidad a petición de los propios clubes y asociaciones de motociclistas. La idea es poner orden y regularizar todas las motos que circulan en las calles, según dijo el edil tapatío.
La propuesta que nosotros hicimos al Congreso y que el Congreso adoptó en la nueva ley es que no podrán ser retiradas de la tienda, no podrán venderse las motocicletas sin que primero los establecimientos comerciales se aseguren de que el propietario hizo el debido trámite para poder tener las placas. Expresamente se establece que previo a la entrega del vehículo, el comercio deberá cerciorarse de que la persona que compra la motocicleta haya debido inscribirse en el padrón vehicular y que tenga la dotación de placas de circulación correspondiente y demás elementos que permitan la identificación del vehículo.
La nueva disposición está incluida en el artículo 120 de la nueva Ley de Movilidad. Luis Cisneros dijo que con esta obligación se quiere reducir la acción de los motoladrones que llevan a cabo los asaltos en motos sin placas.
Ello con la finalidad de contribuir al combate a los motoladrones. Hay un déficit en el registro de las motocicletas que circulan en el estado y en la ciudad particularmente. Muchos de estos vehículos son utilizados para el atraco, para el robo a personas, precisamente porque no se tiene un debido registro de estos vehículos.
En Jalisco se tiene un padrón de alrededor de 600,000 motos con placas y tarjetas de circulación. Sin embargo, se calcula que hay entre 150,000 y 200,000 motos más sin registro alguno, que no tienen placas y no tienen el refrendo de la tarjeta de circulación. Y muchas veces los conductores tampoco tienen la licencia respectiva para conducir. UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y en más información, la ley de movilidad regala impunidad al transporte público. Escuchemos la nota con Víctor Chávez Ogazón.
La cero tolerancia inscrita por los diputados locales en la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte titubea dentro del mismo texto y le concede hasta 3 oportunidades a los dueños de unidades del transporte público al tolerar que hasta la tercera falta grave o más podrán las autoridades retirarle la concesión. Hay que recordar que sobre esta ley y otras determinaciones se ha cuestionado el hecho de que al llamado pulpo camionero se le entregarán 500 millones de pesos para que no aumente la tarifa. Además, se indexó la misma y se está deslindando al Ejecutivo en tales decisiones con alto costo político. En el artículo 141 de dicha ley señala que bajo ese término de cero tolerancia se medirán las unidades del transporte público escolar, al que transporta personal, al transporte público, vehículos de carga y de seguridad, lo mismo en el caso de menores que conduzcan. Habla de sanciones sin excepción cuando se conduzca con cualquier concentración de alcohol, según se demuestre por aspiración o litro de sangre. La primera sanción llega cuando con la unidad se cometan más de 2 infracciones sancionadas por la ley, con un mínimo de 10 a 20 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, esto durante un plazo de 30 días, o 6 infracciones de estas características en un plazo de 6 meses a partir de la primera violación. Sin embargo, solo se aplica la suspensión, que tendrá un término de 6 meses a partir de su notificación. Reincidir también implica la revocación de la autorización a las empresas de redes de transporte. Sin embargo, la misma ley aclara que se entenderá como reincidencia la comisión de 3 o más infracciones a los ordenamientos locales en materia de movilidad que les sean aplicables, esto en un periodo de 6 meses. Y eso les da 3 oportunidades o más antes de recibir la que se supone sería una tajante sanción, como es el retiro de la concesión. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de que escuchemos Cronovisor. En esta ocasión, Patti López nos habla sobre una bicicleta voladora.
Cronovisor.
La historia y evolución de la bicicleta a lo largo de los años ha sido muy intensa. Ha sufrido muchas transformaciones y mejoras hasta llegar a ser tal y como la conocemos hoy. Pese a que puede parecer un invento sencillo, no lo es. 1800-1840. Un hecho relevante, sin duda alguna, en la historia es el invento de la bicicleta en 1817 por Carl von Drais. En aquella época, la bicicleta fue llamada máquina andante y fue patentada como el primer transporte de 2 ruedas propulsado por un ser humano. Tiempo después, otro personaje llamado Dennis Johnson, de Londres, creó una nueva versión de esta, tallada casi toda en madera y con una rueda delantera orientable. En esta época, la bicicleta fue usada para reducir el tiempo de viaje a la mitad, aunque esta todavía no disponía de pedales. Las personas entonces tenían que impulsar de una forma muy precaria su bici hacia adelante con los pies y deslizarse cuesta abajo, mientras intentaban guardar el equilibrio. Entre 1818 y 1820, tener una bicicleta se convirtió en una moda que se extendió por Europa Occidental y América del Norte, y se consideraba un nuevo objeto que había que poseer, sobre todo en la sociedad londinense. Tiempo después, la popularidad disminuyó y en algunas ciudades incluso se llegó a prohibir su uso, esto debido al número de accidentes que se producían. 1840-1880. Durante la década de 1860, Pierre Michaud desarrolló la primera bicicleta de 2 ruedas, la cual fue comercialmente exitosa. Esta contaba con pedales y maniabelas giratorias en la rueda delantera para que el ciclista pudiese conducir hacia adelante pedaleando. Fue un éxito repentino y por un instante, la bicicleta se volvió a poner de moda. En aquel momento también empezaron a tener éxito los triciclos y velocípedos de 4 ruedas, fomentando la aparición de inventores que intentaban desarrollar modos de transporte cada vez más veloces. 1880-1920. En 1880 se aumentó el tamaño de la rueda delantera. Esta nueva bicicleta pasó a conocerse como rueda alta o bicicleta común y ganó popularidad rápidamente, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta bicicleta permitió ir más lejos y más rápido, pero no resultaba práctico, ya que era de difícil dirección y conducción, y cualquier tipo de obstáculo en el camino resultaba extremadamente peligroso y podía lanzar al ciclista de cabeza contra la vía. A finales de 1890, la bicicleta de seguridad, con las 2 ruedas del mismo tamaño, tomó el papel de uno de los desarrollos más importantes en la evolución de la bicicleta. Se convirtió en la estructura de la bicicleta actual, junto con otras características clave, como pedales unidos que propulsaban la rueda trasera a través de la cadena de transmisión y los engranajes, y manillares y horquillas que soportaban la rueda delantera, que aún están presentes en las bicicletas. Esta época para el ciclismo se convirtió en la conocida Edad de Oro, o como otros la llaman, la locura de la bicicleta. También tuvo efectos de largo alcance sobre el papel de la mujer en la sociedad, fabricándose los primeros modelos únicos para mujeres y recibiendo el título de máquina de libertad, ya que una mujer que supiera montar en bicicleta podría disfrutar de un momento de movilidad física que la hacía ponerse al mismo nivel que los hombres. 1920-1960. Durante este periodo, el boom de la bicicleta disminuyó, dándole paso al nuevo invento de moda, el automóvil. En las grandes ciudades, los ciclistas solían ser deshonrados por los conductores, ya que el coche se convirtió en el medio de transporte preferido para la mayoría de la gente. Sin embargo, durante la década de 1920, en China, el entusiasmo por el ciclismo se incrementó, y fue así como se establecieron las primeras fábricas de línea de montaje para bicicletas. En 1949, la mayoría de la gente en China se trasladaba del trabajo al hogar en bicicleta, y en 1958, China producía más de 1 millón de bicicletas cada año. 1960-1990. Entre los años 60 y 1975, en Estados Unidos se vio uno de los mayores picos de popularidad de la bicicleta desde su invención. Empezó a cobrar popularidad como el boom de la bicicleta, incentivando una mayor conciencia de mantenerse en forma. Y fue así como las ventas de bicicletas se duplicaron entre 1960 y 1970, y volvieron a duplicarse entre 1971 y 1975. Este fue el momento en que nació la famosa BMX, cuyo diseño se inspiró en los campeones de motocross y cuya popularidad se extendió entre los jóvenes. En esta época también se fabricó la primera bicicleta de montaña basada en un diseño realizado en la década de 1970 por un grupo de hippies de California. Estos modelos fueron diseñados para el ciclismo todoterreno y utilizadas principalmente para actividades como el freewheeling o rodada a la deriva por senderos de montaña, caminos no asfaltados, a campo traviesa, terreno y áspero. 2000 hasta la actualidad. Hoy en día, muchas ciudades de todo el mundo apoyan activamente el ciclismo y han creado una cultura alrededor del ciclismo. Podemos ver cómo cada vez más personas recurren a las bicicletas como una forma ecológica, divertida, saludable y económica de moverse por la ciudad. Los primeros años del nuevo milenio vieron el inicio del movimiento hipster, que surgió en lugares como Nueva York y Oregon, en Estados Unidos. Esta cultura se extendió como la pólvora por todo el hemisferio occidental. Surgieron también las primeras marcas de ropa y accesorios para ciclistas, que impulsaron este movimiento, el cual llevaba al ciclista a usar prendas más cómodas y ajustadas a su piel, con diferentes formas, gustos, diseños, modas y estilos. Es considerada un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, válido para trasladarse tanto por ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado en el mundo entero, convirtiéndose en uno de los principales medios de transporte en el continente asiático, especialmente en los países de China e India. La primera bici voladora del mundo. De Star Wars a la vida real, la nueva bicicleta voladora recién presentada no ha sido clasificada como avión y, por lo tanto, no precisa de una licencia para pilotarla. Su debut se produce en un momento en que las principales empresas tecnológicas están apostando por la posibilidad de que la ciudadanía adopte como natural el uso de los taxis aéreos robóticos. La bici voladora viene muy bien equipada. Utiliza dos grandes rotores centrales impulsados por un motor de rendimiento de motocicleta Kawasaki a gasolina de 228 HP para el empuje, así como cuatro rotores de apoyo eléctricos más pequeños en los bordes exteriores del vehículo para una mayor estabilidad. Sus características: pesa 300 kilogramos, mide 3.7 metros de largo, 2.4 de ancho y 1.5 metros de alto. Posee batería y motor de combustión. Tiene una autonomía que le permite volar durante 40 kilómetros. Alcanza los 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto cuesta? Esta compañía japonesa ha presentado su diseño y ha anunciado que ya está a la venta en Japón, y una versión más pequeña estará lista para su comercialización para el próximo año en Estados Unidos y a finales del mismo en Europa. Su precio es de $770,000. Esta compañía también busca fabricar un modelo eléctrico más pequeño para 2025, por apenas $50,000, lo cual es bastante bueno para una nave que realmente puede volar, aunque por un periodo corto. Sin duda, hoy en día el ciclismo es uno de los deportes más importantes y reconocidos a nivel mundial, y muchas personas han optado por hacer de su bicicleta un estilo de vida, superación y entretenimiento. Con información obtenida de los medios electrónicos, belainsela.com, curiosferahistoria.com y de la revista Muy Interesante en su sección de tecnología. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Yo los dejo con el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.